La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola Madrid, hola everyone, saludos desde Copenhague, desde el Hotel d'Angleterre, cuartel general de la candidatura olímpica de Madrid 2016. Ya faltan menos de 24 horas. Mañana a esta hora ya sabremos si vamos a organizar o no los Juegos Olímpicos dentro de 7 años. Esta vez la manida frase de la suerte está echada no es cierta, no está decidido, no hay nada ganado ni hay nada perdido, pero hay opciones. Imposible no es. La candidatura madrileña está convencida de que se puede lograr, de que se puede batir a Tokio, de que se puede batir a Río y sobre todo de que se puede batir a Chicago, al Chicago de Barack Obama. Para que se hagan una idea de la influencia del presidente norteamericano, les voy a contar un detalle. Mañana, las presentaciones de las candidaturas y la posterior elección se van a celebrar en el Centro de Convenciones Bella Center de Copenhague. Obama va a llegar a las 8 de la mañana a la capital danesa. Pues bien, su servicio secreto ha advertido de que todos los medios de este planeta, acreditados para la ocasión, tienen que estar dentro de ese Bella Center antes de las 7 de la mañana. Porque a partir de esa hora, es decir, 60 minutos antes de que el Air Force One aterrice siquiera en Copenhague, no se va a dejar pasar a nadie. ¿Tiene Madrid, tiene España antídoto para eso? Se ha trabajado intensamente durante toda esta mañana y parte de esta tarde para conseguirlo. Los Reyes, el presidente Zapatero, Esperanza Aguirre, el alcalde Gallardón, se han pasado horas en el Hotel Marriott, en el que se aloja el centenar de miembros del COI, que tiene en sus manos la gran decisión. El propio Zapatero decía esta tarde que después de ese maratón de lobby, lo ve mejor que ayer.
Más de lo que se ha hecho es imposible. La candidatura es la más fuerte que podamos imaginar como país.
Ahora mismo los pesos pesados de todas las candidaturas, excepto Obama, que llega mañana, están en la Ópera de Copenhague, donde hace 5 minutos se acaba de inaugurar la 121ª Asamblea del Comité Olímpico Internacional. Allí está también el vicealcalde Manuel Cobo, con quien hemos hablado esta tarde antes de que se fuera a la Ópera. Enseguida sabrán cómo está Madrid 2016 por dentro. Recordaremos lo que nos espera mañana, hablaremos con otros protagonistas, pero antes, que no solo de olimpismo vive Madrid, al menos hasta mañana. Otras noticias. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. No, no todos son Juegos Olímpicos en Madrid. De hecho, aunque nuestros máximos representantes políticos están en Copenhague, la vida parlamentaria continúa y ahora mismo se está celebrando pleno en la Asamblea. El consejero Francisco Granados está actuando de presidente en funciones. Cámara Regional, Felipe Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Solo ante el peligro, en ausencia de Aguirre y de González, que pasan olímpicamente el día, el número 3 del gobierno, Francisco Granados, acaba de comparecer con el escándalo del espionaje como telón de fondo. La excusa de hoy era la remodelación del área de seguridad, que la oposición considera una farsa para encubrir el caso de los espías, con sus guerras internas en el seno del gobierno de Aguirre y la existencia todavía de estructuras paralelas de seguridad. El PSOE denunciaba que el director del área de seguridad, Sergio Gamón, imputado en este caso, continúa trabajando sin tener competencias ni tampoco una función conocida, mientras sigue cobrando un salario como alto cargo de la comunidad. La diputada socialista Encarnación Moya cerraba así su intervención de esta tarde.
Pero también estoy segura de una cosa, de que ustedes empiezan este curso con suspenso y en suspenso. Ambas cosas. Porque con la que les está cayendo a ustedes en los tribunales, con los espías, el Gürtel y demás, desde luego no es para menos. Está claro, desde luego, que para el Partido Popular en este momento pintan bastos. Con suspenso y en suspenso, señor Granados. Muchas gracias.
El consejero de Interior sigue manteniendo, a pesar de las versiones contradictorias ofrecidas en el juzgado, que todo es un montaje, montaje en el que, por cierto, metía también, sin citarlo, a su compañero de partido Alfredo Prada, ausente hoy en este primer pleno ordinario. Granados defendía además que el gran drama de la oposición es que él sigue en su cargo después de tantas injurias e insidias.
Ustedes pretenden mantener un tema vivo que no tiene, por mucho que ustedes se empeñen, más recorrido. Y resulta absolutamente patético que no tengan ustedes otro argumento de oposición con la que está cayendo que el tema del espionaje. Así les pasa. que los madrileños no se merecen esta oposición, pero sí, sí, ustedes sí se merecen la oposición en la que le han colocado a ustedes los madrileños. Muchas gracias, señora presidenta.
Es lo fundamental, Cristina, de este pleno.
Gracias, Felipe. Como es habitual, además, los portavoces parlamentarios de los tres grupos han comparecido esta mañana para adelantar los contenidos que luego iban a llevar a este pleno. En esas ruedas de prensa de la mañana ha salido otro asunto, la presidencia de Caja Madrid. Últimamente se ha barajado la posibilidad de que PSOE y Partido Popular hubieran llegado a un pacto para poner en la presidencia de la Caja de Ahorros a Ignacio González, el vicepresidente regional. Bueno, pues esta mañana los socialistas han negado la existencia del pacto. Los populares se han salido un poco por la tangente, mientras que Izquierda Unida ha mostrado su incredulidad. Adolfo Navarro, PSOE, David Lucas, Partido Popular e Inés Abanés, Izquierda Unida.
No existe ningún acuerdo. La posición del Partido Socialista de Madrid, de nuestro secretario general, del grupo parlamentario, de los consejeros, ha sido siempre tratar de trabajar para que exista diálogo.
Guiados por esa búsqueda de estabilidad y por esa búsqueda de fortalecer una institución tan importante, han estado guiadas todas las actuaciones que el Partido Popular ha venido realizando con respecto a Caja Madrid.
No me parecería razonable plantear que un vicepresidente que tiene, ha tenido en este momento, en política el desgaste se produce, en este caso se ha producido, fuera a dirigir ni más ni menos que una de las primeras entidades bancarias de este país.
Al segundo que hemos escuchado, al representante del Partido Popular, no era David Lucas, que es el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, sino David Pérez, el portavoz parlamentario del Partido Popular en la Cámara Regional. Vamos con un dato económico. Mientras que en el conjunto de España las ventas de coches subieron en septiembre por primera vez en 16 meses, en nuestra comunidad bajaron casi un 8%. Según los datos de la patronal ANFAC, Madrid, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son las únicas regiones que han registrado un descenso. La bajada tiene una explicación para nuestra comunidad. Las ventas a particulares subieron en septiembre, pero las compras que hacen las empresas y las compañías de alquiler, un sector que en Madrid tiene mucho más peso que en el resto del país, bajaron sensiblemente, de ahí que la media al final haya salido negativa. Más cosas, la Comunidad de Madrid ha multado a una empresa que hacía revisiones de gas en domicilios madrileños sin autorización. Este tipo de sanciones no son extrañas, así que lo más llamativo de este caso es que la Consejería de Economía ha hecho público el nombre de la compañía multada. Se trata de Ceresco Gas Servicios, una sociedad limitada. Lo han hecho público para evitar que nadie más caiga en su engaño. La compañía se enfrenta ahora a una sanción de 150.000 euros. Carmen Martínez de Sola es la directora general de Consumo.
Esta empresa ha obstruido la labor inspectora y ha sido sancionada, entre otras cosas, por no disponer de hojas informativas, por no entregar presupuestos previos, por no estar inscrita en los diferentes registros de la Comunidad de Madrid, el de Consumo y el de Industria, por utilizar además de manera indebida el logotipo del sistema arbitral de consumo y por intentar imponer de convenios y contratos de permanencia a los consumidores sin poder estar autorizado para ella.
Tenemos también un par de propuestas para el tiempo libre. Por un lado, la 21ª edición de la Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo, que se celebra en Recoletos desde hoy hasta el día 18. Además de joyas literarias, van a poder encontrar libros que todavía están en las librerías, pero que aquí van a estar mucho más baratos por eso de la crisis.
Ahora mismo, con las circunstancias que estamos pasando, venimos más flojitos de precios y hemos bajado bastante los precios.
Y por otro, una nueva edición de Tapas por Madrid. Esta vez la ruta se hace por los distritos de Tetuán y Chamartín hasta el próximo domingo. Cada caña con su tapa costará 2,40 euros. Miguel Ángel Villanueva es el delegado de Economía en el Ayuntamiento de la capital.
Ojalá mañana podamos disfrutar de este tapeo por los distritos de Chamartín y Tetuán, celebrando la conquista del sueño olímpico. Yo así lo creo y estoy convencido de que será la mejor excusa para poder salir a disfrutar del tapeo.
Cualquier excusa será buena para disfrutar de las tapas. Todavía vamos con alguna cosa más. Información del tiempo y del tráfico. Nos interesamos primero por el estado de la circulación. Dirección General de Tráfico, ¿qué tal están las carreteras madrileñas? Israel Martínez, hola.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la M40, retenciones entre este de la Peineta y Coslada, y la carretera de Valencia, y también tráfico intenso en la zona de Carabanchel y Villaverde. En la carretera de A Coruña pueden encontrarse con tráfico lento en la zona de la Florida y Majada Honda en ambos sentidos. En sentido salida, retenciones en la carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Ribas de Madrid y en la carretera de Andalucía en la zona de Getafe.
¿Algún problema en las calles de la capital, Margarita Pérez?
Hola, buenas tardes. Sí, porque estamos en plena hora punta y además en tarde de jueves, que siempre hay mucha actividad y hay algunas vías vías del centro, que observamos están bastante saturadas. Por lo tanto, transporte público va a ser la mejor opción si se quiere mover bien por el centro, porque, por ejemplo, zonas como José Abascal, algunos tramos de rondas, el enlace de Castellana a Recoletos, están bastante complicados. También hay plena hora punta, por supuesto, en la calle 30, a esta hora en sentido sur, zona cercana al puente de Ventas, zona del puente de los Franceses, San Pol de Mar, y aunque mejora un poquito el tráfico en la zona norte, pero hay dificultades, más que otros días, en el acceso desde Castellana y desde la autovía de Colmenar al nudo norte y nudo de Manoteras.
Y terminamos este resumen con la previsión del tiempo. El sol sigue peleando con las nubes aquí en Madrid. Florencio Rey, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo despejado prácticamente durante la jornada de mañana. Las nubes que han dejado chubascos intermitentes en las últimas horas tienden a desaparecer, así que a lo largo de las próximas horas el tiempo será cada vez más tranquilo en la comunidad, en el centro de la península. Muy probablemente suban las temperaturas máximas para superar los 24 o 25 grados mañana. Ambiente fresco de madrugada y sol durante el fin de semana con valores ya por encima de los 25 grados.
Pues aquí en Copenhague sigue lloviendo, sigue haciendo frío. Gracias Florencia y gracias Cristina. En dos minutos volvemos desde el cuartel general de Madrid 2016, el equipo de enviados especiales de la SER a Copenhague.
La Ventana, Madrid.
Sé el primero en enterarte de lo que está pasando en la zona norte.
Toda la actualidad de tu ciudad en la red.
Suscríbete gratis al newsletter de SER Madrid Norte y recibe en tu correo a primera hora de la mañana la información del norte de Madrid.
Lo sabrás todo antes que nadie.
SerMadridNorte.com, donde hay que entrar.
¿Cuánto sabes del Real Madrid? Compite online con miles de jugadores y demuestra que eres el que más sabe. 5 preguntas por fase, 3 opciones, 10 segundos. Gana importantes premios cada semana y participa en el sorteo diario de una Wii. Llama o videollama al 905-015-662.
El 25 de octubre de las 16 a las 22 horas tendrá lugar en la Esfera, cita en la Avenida Olímpica número 14 de Alcobendas, el quinto día solidario que este año está dedicado a la infancia con discapacidad. En el acto organizado por la ONG Avenín habrá un mercadillo solidario, actuaciones, talleres, juegos infantiles, bar, rifas y más sorpresas. En nombre de Avenín os damos las gracias de antemano. Los niños son el árbol más preciado que sustenta la tierra. Os esperamos.
Lámparas G, gran centro de iluminación, lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. En Lámparas G Iluminación tenemos ideas innovadoras para proporcionar elegancia y calidez en su hogar. Sus lámparas tendrán un toque exclusivo. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, en San Sebastián de los Reyes, o consúltenos en el 91-652-2840 o en www.lamparasg.com. En Lámparas G Iluminación, calidad y diseño con la mejor atención personalizada.
La Ventana, Madrid.
Siete y veinte, la SER emite desde Copenhague, desde el Hotel de Anglaterre, desde el cuartel general de la candidatura de Madrid 2016. Nos vamos a acercar en unos minutos a la ópera, a la sede de la ópera, porque allí hace aproximadamente 20 minutos ha comenzado la inauguración de la 121 sesión de la Asamblea del Comité Olímpico Internacional, que es el preámbulo, por decirlo de alguna manera, para la votación de mañana, para la elección de mañana de la ciudad que organizará los Juegos de 2016. Enseguida iremos a la ópera, donde están todos los pesos pesados de las candidaturas, pero antes vamos a escuchar la conversación que manteníamos con Manuel Cobo, que precisamente está en ese recinto de la ópera de Copenhague. Hablábamos con él hace apenas 3 horas sobre las posibilidades de Madrid, sobre cómo está la candidatura, sobre qué puede pasar mañana. Esto es lo que nos contaba Manolo Cobo hace apenas 3 horas aquí en Copenhague. Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, faltan 24 horas para la elección, para la gran cita. ¿Cómo estamos de ánimo? ¿Cómo está la candidatura de Madrid 2016?
La candidatura está muy fuerte. La candidatura sabe que tenemos 3 rivales muy serios de ciudades y de países muy poderosos. Pero se ha trabajado mucho. Hemos venido todos, todos los españoles estamos aquí, porque todos están representados, el rey de España, la reina, el presidente del gobierno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, el alcalde, alcaldes de las ciudades, sus sedes, deportistas, sociedad civil, y ustedes, un montón de periodistas que van contando todo lo que está ocurriendo. Hay que saber que todos están trabajando mucho, pero nuestra sensación, lo que era nuestra corazonada, se está convirtiendo en algo que Jaime Lisabeski dijo hace poco, que es una razonada. No solamente es el corazón, sino que la cabeza también nos indica que Madrid, en un partido muy duro que vamos a jugar mañana, tiene posibilidades de ganar.
Usted ha estado esta mañana en el Hotel Marriott, que es donde se alojan los miembros del COI, ¿verdad?
Yo llevo desde el lunes en el Hotel Marriott.
¿Y qué sensaciones se trae después de haber hecho eso que se llama el lobby?
Bueno, hay una primera sensación que es en esos encuentros que se producen en la cafetería, en los pasillos, que es mucho más superficial, si usted me permite, porque todas las candidaturas hablan con todos los miembros del COI. Y luego hay un trabajo más de cara a cara, que se realiza en despachos, en citas concertadas con miembros CIO, que han hecho el rey de España, que ha hecho la reina, que ha hecho el presidente del gobierno, el alcalde, la presidenta de la comunidad. Y ahí, sabiendo que un miembro CIO puede cambiar el voto que hoy te puede ofrecer, eso es posible, pero esa percepción ya es mucho más seria, mucho más objetiva que la otra, y eso ha ido muy bien.
Sin querer desvelar nada que no se pueda desvelar, pero ¿cómo son esas conversaciones por dentro? ¿Se les ofrece algo, algún trato diplomático, que se les vende solo Madrid?
No, se les vende Madrid y España y se les vende garantía. Depende de cada persona. Lógicamente los máximos mandatarios del Estado le ofrecen la garantía de un país. Y le ofrecen además ese compromiso que hemos asumido en muchos documentos que hemos firmado, pero se lo dicen de palabra. Estamos aquí porque está toda España detrás de nosotros, porque saben ustedes que somos la candidatura con más apoyo. Pero además nosotros les garantizamos que en España, ocurra lo que ocurra políticamente, esta candidatura, esa realidad, si nos dan los juegos mañana, va a cumplir todo lo que se ha comprometido. Por eso está gobierno y oposición. Por eso está aquí también Mariano Rajoy. Por eso están todas las instituciones de distintos signos políticos. Yo creo que eso es muy importante. Depende ya de cómo vaya la conversación. Hay miembros tíos que te pueden decir, mi voto sabe que lo tiene, o yo voy a votar a una determinada ciudad, pero si esa ciudad, que es mi primera opción, cae, pues tienen el voto de Madrid. En fin, hay muchas variables y cada uno de ellos puede decir algo distinto.
Pongámonos en el día de mañana. A primera hora de la mañana, valga la redundancia, llega Barack Obama, que es la gran esperanza de Chicago, quizá la gran amenaza de Madrid.
Bueno, llegará, pero los miembros CIO, mañana por la mañana, están desde primera hora reunidos en el lugar donde se va a presentar cada una de las candidaturas, y ya no va a poder realizar lo que hoy, lo que ayer han realizado los reyes de España, el presidente del gobierno y todos los demás.
O sea que llega tarde.
Llega mañana.
Llega mañana, pero antes estaba Michelle Obama. ¿Saben algo de su función? ¿Cómo se está moviendo?
Estará haciendo lo mismo. Es la esposa del presidente de los Estados Unidos, pero yo reitero que sin mirar tanto a los demás, tengo que decir que el rey de España ha hablado con muchos miembros CIO y ha hablado con ellos como rey de España y como compañero suyo. Él ha sido olímpico en Múnich 72. Obama tiene muchísimas virtudes, pero no ha sido olímpico. El primer ministro japonés, que también hablará con mucha gente, tiene muchas virtudes, pero no ha sido olímpico. Y Lula, que tiene muchas virtudes, tampoco ha sido olímpico. La gran mayoría no hemos sido olímpico, ¿eh? No es nada malo ni peyorativo. Pero el rey de España sí lo ha sido.
Bueno, dejamos atrás la mañana del viernes y llegamos a la votación. Primera votación, ¿la pasamos?
Sí, esa respuesta es sí, yo no puedo decir otra cosa. Puede ocurrir cualquier cosa, está muy abierto. Pero uno cuando va a competir y tiene un muy buen equipo, siempre sale a ganar. Luego puedes tener un mal resultado, eso es posible en la vida, pero siempre sales a ganar. Nosotros, si me sigue usted preguntando, vamos a llegar a la última votación y vamos a ganar.
Esa era mi siguiente pregunta. Se da casi por hecho que la primera la pasamos. Puesto que también se da por hecho que si llegamos a la final somos imbatibles, ¿entonces el Rubicón es la segunda?
Depende la importancia de cada una de las votaciones previas, en mi opinión, en lo que yo he aprendido, de cuántos votos haya tenido la ciudad que quede eliminada. No es lo mismo, y no os lo voy a explicar mucho porque tiene su complejidad, que una ciudad caiga eliminada, pongamos, por 8 votos, que caiga por 21. porque el número de votos en segunda votación es mucho mayor, eso es una obviedad, y pero tiene su importancia, porque quiere decir que habrá ciudades que tengan muchos más votos en primera. No es lo mismo y las diferentes posibilidades son muchísimas, pero efectivamente yo creo que si llegamos a la final ganamos, pero también digo que una ciudad que caiga en la primera en estos momentos, si hubiera pasado esa primera votación, podría haber ganado, porque hay un trasvase luego tan grande de votos de las ciudades eliminadas que todo el mundo tendría posibilidades.
Pongámonos en que ganamos. ¿Tiene algo preparado Madrid? ¿Alguna fiesta o eso da mal fario y mejor no tocarlo?
No, algo haremos, pero no se va a hacer nada hasta el momento que el presidente del Comité Olímpico Internacional diga que los Juegos van a la ciudad de Madrid, y haremos algo muy sencillo y nada costoso, etcétera. ¿Por qué? Porque para hacer algo mucho más espectacular tendríamos que haberlo empezado a montar antes, y esa es la instrucción. Hasta el momento que digan que la ciudad vencedora es Madrid, no se empieza a hacer nada. Tendrá que ser algo sencillo, algo sencillo pero importante. Yo creo que lo vimos el domingo pasado. Esta ciudad, como mejor celebra las cosas, es en la calle, y estando todos juntos. Yo estoy muy orgulloso del acto del domingo pasado, esa corazonada que tuvieron cientos de miles de madrileños en la Plaza de Cibeles, y en esa línea haremos algo.
Solo una pregunta más. Le pido que me haga una confesión personal. Yo sé que usted es fumador. ¿Cuántas cajetillas se ha comprado para la tarde de mañana?
No, yo he dejado de fumar, aunque tengo muchísimas ganas de fumar, pero bueno, quizá mañana fumemos algún cigarro o un puro o lo que sea sin Madrid, ¿no?
Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, muchísimas gracias y mucha suerte mañana, que la suerte de Madrid sea la suerte de todos.
Una vez más, muchísimas gracias a ustedes, a la cadena SER, igual que al resto de medios, que nos están apoyando muchísimo. Y un abrazo para todos los oyentes.
Gracias, vicealcalde. Siete y 27, eso es lo que nos contaba el vicealcalde hace apenas 3 horas. Este, como les decía, es el Hotel de Inglaterra, es el cuartel general de la candidatura madrileña. Aquí están todas las autoridades, todo el apoyo institucional de Madrid 2016. En este estudio de la cadena SER, en este hotel, nos acompaña el secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Está con nosotros también el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Pérez. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estaba confiado el vicealcalde, está confiado también el presidente del gobierno, que es muy optimista, está muy confiado el alcalde, el propio Gallardón. ¿Optimismo? ¿Nos lo podemos creer mañana?
Bueno, yo creo que tiene muchísimas posibilidades, ¿no? Yo creo que es una candidatura muy fuerte, se ha trabajado muchísimo. Hay, yo creo que lo más importante, de las cosas más importantes, pues una cohesión y un apoyo de todas las instituciones, de todos los agentes políticos, sociales, del conjunto de la ciudadanía. Yo creo que se han aglutinado todas las energías, todos los esfuerzos, y yo creo que va con una fortaleza importante la candidatura. Yo creo que mañana, bueno, pues a ver cómo se desarrollan las votaciones, pero yo creo que es muy posible que Madrid sea la triunfadora.
Me decía el otro día Ángel Pérez, cuando tuvimos la tertulia de políticos del martes, esto es imprevisible y eso es lo más optimista que puedo ser. ¿Mantienes esa frase?
Bueno, es imprevisible y, bueno, lo decía hace poco también Manuel Cobo. Y lo es. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que también hay una filosofía en nuestro país muy bien reflejada por incluso por algún dúo de humoristas que dice: venir para nada es tontería, ¿no? Venimos a ganar. ¿Y por qué venimos a ganar? Pues venimos a ganar porque estamos confiados en que se ha hecho todo lo posible, se han hecho todos los esfuerzos posibles, hay todos los apoyos de los que somos capaces, y si hoy hay una ciudad de las cuatro que puede tener una realidad objetiva, tangible, que se puede medir, que se puede ver, de dónde se van a celebrar las pruebas de natación, dónde las pruebas de atletismo, dónde las pruebas, etcétera, de tenis, pues evidentemente esa ciudad es Madrid. Lo demás tienen mucho de propuesta virtual. Lo de Madrid es una propuesta real y cierta.
Ustedes que han estado brujuleando como nosotros con la candidatura madrileña, con otras candidaturas, ¿el rival es Chicago? ¿Es el rival a batir, Tomás?
Pues mira, yo creo que va a depender, lo dice muy bien el vicealcalde, va a depender de la primera votación y va a depender de la segunda votación, porque depende quién sea la ciudad que caiga en primera instancia, pues esos votos pueden ir para un sitio, pueden ir para otro. Lo que está claro, primero, que España yo creo que viene con un suelo muy alto de voto y le asegura estar, bueno, pues...
por lo menos en la segunda, ¿no?
Por lo menos en la segunda, yo creo que está muy cerquita, además de tener asegurado pasar la segunda. Y, con lo cual, vamos a ver qué es lo que pasa mañana en primera instancia y podremos hacer alguna cabana más. Yo lo que sí que he visto es, pues, un ambiente de optimismo en todos los que están haciendo el trabajo más intenso. Por supuesto, desde miembros del gobierno, como Jaime, que está teniendo, Jaime Lizales, que está teniendo una tarea muy importante, el propio presidente, que lleva muchísimos días ya trabajando en apoyo, y desde luego el trabajo del alcalde y de todos los que están arrimando el hombro, ¿no? Yo creo que es importante además visualizar aquí que estamos todos en lo mismo, cosa que desde luego en otros sitios es más complicado visualizar. Yo creo que Madrid en este caso gana por goleada en ese sentido.
Bueno, yo creo que hace meses se decía que el rival era Tokio, hace 15 días el rival era Río, y ahora el rival es Chicago. ¿Por qué? Pues porque yo creo que Chicago es el rival más psicológico en este momento, en el momento en que va subiendo la tensión, en el que mañana por la mañana llega aquí Barack Obama, donde ha llegado ya Michelle Obama, y efectivamente pues esa tensión lo que quiere decir, y esa variación en las opiniones, es que la cosa es muy compleja, la cosa es muy difícil, y todas son rivales, pero lo fundamental es que Madrid es una candidatura muy fuerte y muy rival para las otras tres.
Son las 7:32 de la tarde, seguimos emitiendo desde el Hotel d'Angleterre de Copenhague, en la víspera, estamos a 24 horas de saber si Madrid va a organizar o no los Juegos de 2016. Vamos a hacer una pausa y enseguida seguimos analizando con Tomás Gómez, Ángel Pérez y el resto de enviados especiales de la SER a Copenhague lo que puede suceder mañana.
La Ventana, Madrid.